Buen día, Madi. Buen día, Carmen. Un placer estar con ustedes esta mañana.
Bueno, igualmente, doctor, bueno, se disparan los números, los casos en Central, ministro. Perdón, doctor. Ministro, lo volví ministro de repente.
Y soy su representante.
Está bien, ministro de la región.
Sí, realmente el día de ayer con esos 341 casos que hemos tenido, el Departamento Central recibió 37 de esos, ¿verdad? O sea, haciendo una comparación de los resultados que se vio, realmente fue poco, ¿verdad? Pero analizando los números de Central, nosotros nos damos cuenta que hasta ayer nosotros hemos tenido 1.140 casos fuera de los albergues desde que se inició la pandemia, de los cuales hoy actualmente tenemos positivos activos 654 y 667 activos tenemos, y total de recuperados tenemos 510. O sea, esos son los números que hoy manejamos: 1.177 casos, 667 positivos activos y 510 recuperados. Son números importantes, pero lo que nos alienta es el hecho de que no tenemos esa repercusión en el ambiente hospitalario de esta cantidad de casos.
Doctor, las cifras que se dieron a conocer ayer, bastante alarmantes, es como que nos chocó un poco ayer ese número de 341 casos.
Sí, así mismo es. Pasa que hay que entender también una cosa, que cada un cierto tiempo nosotros vamos a tener esa duplicación de casos. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros siempre empezamos teniendo, nos alarmábamos cuando teníamos 47 positivos, 50 positivos, ¿verdad? Hasta que en aquel sábado negro saltamos bruscamente a 240 positivos relacionados a la penitenciaría de Ciudad del Este. Y después de eso ya tuvimos un ritmo sostenido que rondaba entre 100, 150. Bueno, y el día de ayer, prácticamente después de 3 semanas, se duplica ese número. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que vamos a tener un aumento progresivo de casos, que es lo que se espera. Nosotros no vamos a poder detener esa marcha del virus. Lo que tenemos es que dilatar ese contagio. ¿Qué quiere decir? La cuarentena, la gente no entiende, no analiza desde este punto. ¿La cuarentena inteligente qué es? La cuarentena inteligente es lo que nos permite es que nosotros podamos hacer mínimas actividades esenciales para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ir al trabajo, que podemos ir a los supermercados, que podemos ir a comprar medicamentos, que podemos hacer actividades físicas en la medida de lo que se puede. No está permitido las reuniones sociales entre 20 y 30 personas de diferentes núcleos. No está permitido el piqui entre varias personas. O sea, cuando nosotros lo analizamos en frío y analizamos cada caso positivo, nos damos cuenta de que hay un cierto relajo, ¿verdad? Y eso es lo que preocupa, ¿verdad? Pero también tenemos la gran ventaja es que eso en Central no tiene una traducción a nivel del sistema hospitalario. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no vemos hospitales llenos, nosotros no vemos saturación de camas que falta, que esto, no como veíamos por ejemplo en el dengue, donde vos te ibas a un hospital y veías a la gente esperando 4 o 5 horas en ser atendido, ¿verdad?
Pero eso también se debe, doctora, que la mayoría de esas personas contagiadas y casos positivos son personas jóvenes que están desarrollando la enfermedad en su estado más leve, ¿verdad?
Así mismo, o sea, si nosotros nos basamos en...
Es porque la enfermedad es así, ¿verdad?
Si nosotros nos basamos en los números que manejamos y vemos, vos te vas a dar cuenta de que la mayor cantidad de pacientes internados que nosotros tenemos hoy en todo el país, de los 51 que hoy tenemos, más del 50% son mayores de 50 años, ¿verdad? Y de ese 50% otra vez, más de 65 años es la más de la mitad otra vez, ¿verdad? O sea, vos ves el golpe que genera en ese extremo de la vida, ¿verdad? Uh-huh. Y lo otro que tenemos son ya pacientes, son personas con patología de base. Uh-huh.
Doctor, usted dice y también otros profesionales que tenemos que entender que los casos van a ir sumando. Usted habló de que los hospitales, bueno, ahora no hay camas, no están abarrotados, pero si los números crecen, ¿cuál es la garantía que tenemos? Porque en principio lo que se trató con la cuarentena total, digamos, fue frenar justamente el contagio, digamos, masivo, para evitar que los hospitales estén abarrotados y también para que, digamos, no falten insumos. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos si la cuarentena inteligente justamente significa inteligente? Pero si la gente no está entendiendo, no estamos entendiendo el significado de eso y los casos siguen, suman, ¿cuál es la película?
Es preocupante.
Sí.
Es preocupante porque para que nosotros podamos tener éxito en todo esto, nosotros necesitamos del apoyo de la ciudadanía. Vos mirás las redes sociales y la gente mezcla las cosas, ¿verdad? ¿En qué sentido te digo que mezcla las cosas? La gente, no es cierto, ellos quieren ganar plata, ellos esto, ellos aquello. O sea, no, tenemos que separar dos cosas. Uno son los hechos que se están investigando y otro es lo sanitario. O sea, yo necesito cuidarme. Porque si yo, persona de 40 años, que estoy trabajando, y yo no me cuido y me voy a mi casa, le contagio a mis padres, que ya son mayores de 60 años, el problema es para mí. ¿Cómo yo me voy a sentir? Yo analizo nomás desde este punto, basado en la experiencia que tuvimos en la Argentina. No sé si se acuerdan aquel caso de ese muchacho que vino del exterior y no respetó la cuarentena y fue a una fiesta familiar. Terminó contagiándole a todos. Uh-huh. Inclusive el abuelo de ellos murió de COVID. O sea, imagínate vos el grado de inconsciencia. Sí. Por eso es que yo siempre hago un llamado a la gente. Separemos las dos cosas. No hay sistema sanitario en el mundo. No hay sistema sanitario en el mundo que pueda tener, soportar una gran cantidad de casos. Vos mirás nomás los datos de Argentina, ¿verdad? Y ves, ellos tienen prácticamente 1.500 camas en terapia intensiva. Está saturado.
Ayer fue un día negro, por ejemplo, según los datos en Argentina de los casos positivos.
Y está saturado. ¿Y qué pasa? Ellos están viviendo un panorama parecido en que todo está en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia. O sea, es como si fuera que están en Ciudad del Este y sus alrededores, ¿verdad? Es por eso que nosotros tenemos que entender de que si nosotros no tomamos conciencia, la mejor vacuna que hoy tenemos y que vamos a tener a partir de esta pandemia es el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. No hay otra cosa. Por más que va a venir la vacuna va a estar enfocada en los grupos de riesgo primeramente.
¿Pero qué hacemos, doctor, para cambiar ese chip que tenemos? Ese chip de rebeldía, de no querer cumplir y creerse más inteligente que los demás.
Mira, hay muchas cosas que...
Es un poco complicado, ¿verdad?
¿Qué pregunta me haces más o menos, ¿verdad, doctor?
Hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Hay muchas cosas que si uno lee la historia del Paraguay, se va a dar cuenta de que muchas veces el paraguayo o se tiene que estar en el estilo shaque o se le tiene y que es asustarle, ¿verdad? Yo creo que ayer, con los datos que nosotros tuvimos ayer, la gente a lo mejor habrá dicho el día anterior, dijo, no, lo que se tomó la medida de retroceder de fase en Ciudad del Este, se tomó una medida política. ¿Cómo vas a tomar una medida política si ayer todo el departamento de Alto Paraná tuvo 240 casos? Mm.
de los cuales muchos son sin nexo. ¿Y qué te habla de eso? De que hay una alta circulación comunitaria. Y la única forma de parar una alta circulación comunitaria es quedándote en la casa. No hay otro camino. No hay otro camino. No es la opción la vacuna. Porque la vacuna lo que va a venir es a prevenir las formas graves de la enfermedad. Nosotros nomás no le damos mucho destaque a las cosas. Pero imagínate vos, ¿cuándo nosotros nos hemos enfocado? Hablo de los medios periodísticos. ¿Cuántas personas por influenza al año mueren? Para nada, no, a la gente no le llama la atención. Pero te cuento, mueren en promedio entre 350 a 400 personas en todo un año.
De cáncer, de problemas derivados de la hipertensión, doctor, como lo es la insuficiencia cardíaca, ¿verdad?
Así mismo.
Simplemente por no haber seguido un tratamiento correcto para la hipertensión.
Y acá encima se te pide medidas cortas, que no se te pide, ¿sabes qué? No, lo que se te pide, si vas a salir de tu casa, ponete una mascarilla, lavate la mano, mantener una distancia social, eso nomás se te pide. No se te pide, ¿sabes qué? No, y encima con todas las medidas que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo estoy seguro de que las medidas que nosotros hemos tomado no las tomó nadie, ¿verdad? Nosotros somos admirados a nivel mundial. Yo te digo porque yo tengo compañeros que están en otros países y me dicen, Roque, ¿cómo pudieron ustedes contener esta estrategia de albergue? ¿A quién se le ocurrió? Y se le ocurrió a un grupo de personalidad y que pensó, ¿cómo podemos hacer para traerle a estos compatriotas?
Porque es un filtro. No es que se le tiró nomás, se le permitió ingresar y bueno, arréglense.
¿Y se acuerdan ustedes que cuando aquella vez, cuando la primera medida fue no dejar entrar a los chinos, ¿verdad? Todo el mundo se alarmó, que xenofobia, que cómo vas a hacer, que esto, que aquello. Después comenzaron a llegar compatriotas a otro lado. No, ¿y cómo le vas a llevar, le vas a poner preso en las casas, que los derechos humanos, que esto, que ¿verdad? Y hoy, ¿verdad? Hoy vos si querés venir, papacho, hotel, tenés albergue, o te querés ir a tu casa. Macaneada en tu casa, te vas al albergue. O sea, estas estrategias son fundamentales. Y tenemos que entender, y yo le digo a los albergados, porque yo estoy encargado de los albergues en Central, ¿verdad? Yo le digo a ellos, me dice el doctor, pero ¿por qué ya no nos podemos ir? ¿Sabes qué, papacho? Vos estás pagando la consecuencia de la irresponsabilidad de otra gente, que cuando llegó no hizo la cuarentena y le contagió a otra gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que ser tajantes en un modo de relacionarte. Lastimosamente, acá esta es la regla, y bueno, y vas a estar acá los 21 días o los 14 días, pero nosotros queremos, el mensaje que yo siempre le doy a ellos, nosotros queremos que cuando vos salgas acá, vos puedas compartir con tu gente. No es que te vas a ir otra vez a meterte en una pieza ni nada de eso. Vos ya vas a tener la misma posibilidad que todos. Y bueno, esa es la estrategia que está funcionando. Nosotros lo que yo siempre le pido a la gente es que, por favor, usa tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos. Vamos a poder compartir. Pero con este panorama que nosotros tenemos, ya hablamos inclusive, a mí me preguntan, y me imagino que ustedes siempre me preguntarán lo mismo, ¿Central va a pasar a la siguiente fase? Con estos números es difícil. Es difícil, es una locura. Porque si con todo lo que tenemos en la tercera fase no nos comportamos bien, ¿se imaginan ustedes una cuarta fase?
Es que uno a simple vista se da cuenta, doctor. Ayer estuve en un supermercado y las personas, nadie respeta el distanciamiento. Y si vos le decís, señora, ¿puedes respetar el distanciamiento?
En la caja mismo.
Claro. Qué amargada que sos, me dice ayer una señora. Yo le dije, señora, ¿viste que cuando vos estás pasando tus productos y después tiene que esperar con su carrito aguardando el distanciamiento? Y ya empezaba a cargar y le dije, señora, ¿será que puede respetar el distanciamiento? Qué amargada que sos, me dice. Yo le dije, señora, ¿usted no entiende que la gente está muriendo de COVID? Le dije.
Analiza este punto. ¿Cuánto tiempo te llevaba hace 2 meses entrar en el súper? ¿Cuánto tiempo vos tardabas? más o menos 30 a 40 minutos tardaba.
Sí, porque viste que uno entra primero a ver lo que no necesita, ¿verdad?
Yo al menos recorría todo y después...
A mí me pregunta la gente, ¿qué haces vos? Mira, yo no soy un tipo que, mi trabajo que yo tengo me absorbe toda la semana. Yo los fines de semana yo me quedo en mi casa, o sea, siempre fue así. O sea, para mí no es ninguna presión el hecho de que, ay, que tengo que irme a tal, no. O sea, yo básicamente mi actividad los fines de semana o cuando estoy libre, me voy al supermercado, me voy a hacer algunas compras, pero inclusive la otra vez le decía a mi esposa cuando venía, y mira, qué lindo está Asunción, porque después de 5 meses podíamos dar aunque sea una vuelta, ¿verdad?
Sin tráfico, sin nada, ¿verdad?
¿Eh?
Sin tráfico veíamos en cuarentena, ¿verdad?
No. Hoy la gente, a mí me preocupa ese relajo. Eso es lo que a mí me preocupa.
Y preocupa también la situación de los hospitales. ¿Podríamos quedarnos sin insumos, doctor?
No vamos a quedar sin insumos. Eso es una realidad que lo tenemos hoy cada vez.
Qué bueno.
Hoy lo tenemos cada vez más lejos, ¿verdad? Sí están faltando algunas cosas, pero no es por culpa de que no haya plata ni nada de eso. Lo que pasa es que hay el Brasil, de nosotros muchas de las materias primas que utilizamos para los medicamentos y todo eso vienen del Brasil. Y el Brasil tiene, vamos a decirle, prohibido salir los medicamentos, salir materia prima y todo eso, ¿verdad? Porque nosotros cierto, no alarmamos por el aumento de casos, pero nosotros no tenemos los muertos, cierto, golpea 2 o 3, ¿verdad? Casi todos los días, ¿verdad? Pero no lo contamos de asientos como lo cuentan en otros lados.